Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy hablaremos del perfilamiento racial, las paradas que hace la policía y que en la teoría son aleatorias, pidiendo la documentación a personas en la calle, y que en la práctica, según denuncian reiteradamente las organizaciones, se dirige a personas racializadas en la mayoría de los casos. Hablaremos de ello con Rights International Spain. Además, trataremos un tema que puede parecer menor y que, sin embargo, pone en peligro el futuro de la alimentación. Se trata de los pesticidas que afectan a los insectos polinizadores. Nos lo explicarán desde la plataforma Salvemos a las Abejas y a los Agricultores. También nos detendremos en la denuncia de Amnistía Internacional a través de su informe La Otra Pandemia, de lo que en él se define como abandono y desmantelamiento de la sanidad pública y especialmente de la atención primaria en España. Desde CERMI nos hablarán de los niños y las niñas con discapacidad y su protección a través de la nueva ley contra la violencia hacia la infancia. Y nos explicarán también cómo es el proyecto con el que la FAD y Maldita.es colaboran contra los bulos y la desinformación que alcanza a los jóvenes a través de las redes sociales. Convertirse en una persona sospechosa únicamente por los rasgos raciales o étnicos es una forma de discriminación ampliamente denunciada por las organizaciones pro derechos humanos y antirracistas. El perfilamiento racial que niegan utilizar las fuerzas de seguridad del Estado ha sido, sin embargo, señalado por la Unión Europea y por la ONU como una práctica habitual en nuestro país a erradicar.
Las veces que me ha identificado la policía, pues son bastante. A lo mejor, pues 15, 20 veces mínimo.
He sido identificado por la policía muchísimas veces.
Si hay un control policial, yo ya doy por hecho de que a mí me van a hacer la parada.
En 2017, no me acuerdo qué año fue ya, creo que llegó a 30 veces.
Un señor se acercó y yo no sabía que era policía.
Fui a hablar del trabajo, me pidieron que sacara las cosas del bolsillo, tal.
Creo que se molestaron de que yo les mirase.
Y les dije que si lo podían hacer al otro lado del coche, cerca de la carretera, para que no me viese los clientes ni gente de mi trabajo, porque no quería que me vieran como un criminal. Únicamente me dijeron que me pararon porque les habían dado un aviso de que había alguien por ahí.
Pero me enseñó su placa y pedía mi identificación. Y mi marido dijo, me imagino que será, preguntó, ¿será por el color de la piel? Y el señor dijo, sí. Estamos buscando personas como ella.
De tanto mirarme, ellos iban en una moto conduciendo y no apartaban la mirada de mí, ¿no? Se bajó, me pidió que me identificara y le pregunté por qué. Y me dijo que es que las personas como yo, los que sois como tú, no tenéis que mirar así.
¿Somos mujeres irregulares o somos trabajadores sexuales? Ese es el estigma. O, desde luego, no somos españolas.
La experiencia de las personas racializadas, negras, árabes, gitanas o latinoamericanas es esta. Los testimonios que acabamos de escuchar están recogidos en el informe Bajo sospecha, el impacto humano de los controles policiales discriminatorios. Uno de sus autores es Youssef Ouled, periodista e investigador sobre perfilamiento racial para Rights International Spain. Youssef, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hemos escuchado algunos testimonios de experiencias en primera persona. ¿Cómo se viven estas paradas?
Bueno, para empezar se vive con miedo, ¿no? Con inseguridad y con un enorme sentimiento de indefensión, porque la población que no vive estas identificaciones por perfil entiende que cuando tiene un problema, pues bueno, lo primero que piensa en acudir es a las instituciones, ¿no? A las fuerzas del orden. Sin embargo, te tienes que cuestionar a quién acudes, ¿no? Cuando te criminalizan y por lo que eres, ¿no? y se vulnera constantemente pues tu intimidad, tu libertad de tránsito, si son los propios agentes los que te humillan públicamente, ¿no? Si son esas propias instituciones, ¿no? Entonces yo diría que es un sentimiento de indefensión y de desamparo total.
¿Cómo se producen estas paradas? ¿Cómo es la dinámica?
Básicamente de lo que se trata es que las fuerzas del orden están identificando a las personas más que por indicios razonables, por estereotipos, ¿no? Y prejuicios raciales. Entonces, no se identifica a la persona por lo que hace o por lo que se le pilla en infraganti, ¿no? Que es el delito flagrante en el momento que está haciendo, sino que lo que pasa con las personas que no son blancas en el Estado español, en la vía pública, lo que tienen que hacer es demostrar constantemente su inocencia, ¿no? Es la carga de la inversión de la prueba, ¿no? O sea, no es el agente el que tiene que demostrar que has hecho algo, sino que tú tienes que estar constantemente demostrando que eres inocente, ¿no? Eres un sospechoso perpetuo y esa sospecha la marca tus características raciales.
¿Cuáles son las consecuencias para estas personas que sufren las paradas, este tipo de paradas raciales? ¿Cómo lo sufren? ¿Qué consecuencias tienen para ellos y ellas? ¿Qué es lo que pasa después?
Las consecuencias son diversas, ¿no? Y yo diría que varían en función de determinados factores, ¿no? A grandes rasgos podemos hablar, ¿no?, de las consecuencias físicas, ¿no? Porque bueno, una identificación policial que está mal gestionada por las fuerzas del orden puede acabar en violencia, y eso lo hemos visto durante el estado de alarma, ¿no? Donde muchas de estas situaciones que se generaban de personas que iban a comprar o alimentos o medicinas, pues acababan en esas personas reducidas o violentamente tratadas, ¿no? Pero sobre todo también tiene consecuencias psicológicas y emocionales de las que no se habla tanto, ¿no? Aquí en España el tema del perfilamiento racial no está tan trabajado y tan investigado, ¿no? Pero en otros países los estudios hablan de cómo esta presión constante de la policía, esta presión continuada genera problemas, pues bueno, pues en la salud, ¿no? Te aumenta el ritmo cardíaco, hay riesgo, más riesgo de padecer diabetes, hipertensión en general, ¿no? Y se tiene una peor salud que quienes no sufren esta práctica, ¿no?
Claro, y luego escuchábamos a una de las personas que hablaba, sí, sobre ello, que en un año hasta en 30 ocasiones la habían parado en este tipo de perfilamientos. Claro, 30 veces es muchísimas veces, casi la sensación constante de que cuando sales de casa pues puedes exponerte a esto.
Claro, recuerdo perfectamente el caso de este chico y además cómo los propios era realmente absurdo la situación que se generaba con él, porque él pasaba constantemente por la estación de Atocha, los agentes ya le conocían, pero siempre le paraban, ¿no? Y era una constante, y lo que más destaca de su testimonio, ¿no?, es cómo le afectaba a él a nivel de su salud, ¿no? De cómo le generaba esa ansiedad nada más bajarse del tren, incluso antes de llegar a la salida de la estación donde suele estar la policía, ya nada más bajarse del tren ya empezaba su cuerpo a temblar y a sentir toda esa ansiedad de la que estamos hablando y que afecta a la salud, ¿no? Además de las otras consecuencias que genera, ¿no?
Sin embargo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, preguntados por esto, pues por esta cuestión que se ha llevado también incluso a las instituciones, ¿no?, como pregunta parlamentaria, etcétera, niegan que haya instrucciones para estos procedimientos. Pero ¿qué evidencias y datos hay sobre ello?
Primero de todo, me gustaría señalar que es muy difícil demostrar que las instituciones realizan este tipo de prácticas, porque las propias instituciones se niegan a recoger datos en este sentido. Pero, sin embargo, las investigaciones independientes, al margen de las instituciones que deberían ser las que toman este tipo de datos, pues demuestran la exagerada desproporcionalidad de control que hay sobre las personas que no son blancas y sobre las personas blancas. Pero también me gustaría decir esto, que no es algo particular de España, ¿no? A lo largo y ancho de todo el territorio europeo se da esta práctica, ¿no? Y te puedo dar rápidamente dar algunos datos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el año 2013, la Universidad de Valencia hizo un estudio en el que, siendo uno la ratio de personas blancas identificadas, la población gitana era parada 10 veces más, la población magrebí 7,5 veces más, la población negra y latinoamericana hasta 6,5 veces más, ¿no? En el año 2016, por ejemplo, una asociación por los derechos humanos en Andalucía se quedó en diferentes puntos de transporte, de estaciones de transporte, y por observación directa observó cómo por cada persona blanca que era identificada eran paradas 42 personas negras, 12 gitanas, 10 magrebís, 8 latinoamericanas, y así hay numerosas investigaciones que todos son iniciativas individuales de organizaciones por los derechos humanos que las instituciones se niegan a recoger por razones evidentes.
Bueno, esto y otros informes, otros dictámenes de organizaciones, de organismos internacionales como la ONU o la Unión Europea, que te voy a pedir que luego me comentes, pero también tenemos, bueno, pues dentro de esta investigación, bajo sospecha del impacto humano de los controles policiales discriminatorios, que se puede además ver, se puede consultar tanto el dossier como el vídeo del que hemos extraído estos testimonios, se puede consultar en internet. También está el testimonio de David Garfella Gil, que es inspector de la policía local, que además, bueno, pues es un policía pues especialmente implicado también en la actuación policial contra la discriminación. Tuvo el premio Daniel Bachmann 2013, que es un premio que se otorga precisamente pues por esta actividad dentro de la policía, y esto es lo que cuenta David Garfella.
Soy agente de policía desde hace 25 años. A mí nunca se me ha instruido en que todas las personas son iguales, sino que se me ha instruido, muy al contrario, en que hay determinados tipos de personas que cometen determinados tipos delictivos y que tenemos que tener cuidado con esas personas, que tenemos que centrarnos mucho en determinadas personas, bien por su cultura, por su etnia, por su raza, por su origen.
Bueno, un punto de partida ya discriminatorio el que denuncia este policía local, David Garfella. Hablábamos también, bueno, pues de todos estos estudios independientes de distintos organismos aquí en España, pero también esos dictámenes de organismos internacionales.
Sí, o sea, la propia ONU, en una investigación que se realizó en el año 2018, el grupo de trabajo de expertos sobre afrodescendientes, en su visita a España, concluyó que el uso del perfil racial es un problema endémico. Pero es que ese mismo año, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea llegó a las mismas conclusiones, ¿no? Y consideró que las paradas por perfil racial son una realidad que hay que abordar, entre otros mecanismos, a través del conocimiento de los datos de cómo está trabajando la policía, ¿no? Y de cuál es la persistencia de los estereotipos policiales en su labor, ¿no? Y es importante la labor que hacen personas como David Garfella en la Comunidad Valenciana, o David Martín aquí en Madrid, porque suponen un punto de inflexión de algo tan fundamental como es que los agentes y las fuerzas del orden actúen por igual con toda la población, sin ningún tipo de prejuicio o de estigma racial, ¿no?
Al revés, habría que formar en ese trato no discriminatorio a los organismos y a las fuerzas de seguridad del Estado, que deben actuar así, ¿no? Con esa ecuanimidad.
Sí, y más allá de la formación, yo creo que también es importante que se establezcan mecanismos, ¿no? Mecanismos independientes a la hora de supervisar, ¿no? La labor policial. También hay una herramienta de la que casualmente España, el gobierno español, presume como una buena práctica, que son los protocolos de identificaciones policiales eficaces, que lo que consisten es que los agentes pues hacen una fiscalización de las identificaciones que realizan en el día a día para conocer quiénes son los grupos de personas que se están identificando en el día a día y cuál es el resultado de esas identificaciones, ¿no? Este tipo de protocolos que se han implementado en algunas policías a nivel local han sido recomendados por el propio defensor del pueblo y de hecho la Policía Nacional se comprometió a implementarlos hace más de 5 años y seguimos esperando, ¿no?
Desde Rights International Spain también habéis publicado el informe Racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España, al que te referías hace unos momentos, en el que se refleja un aumento precisamente de estas paradas con perfilamiento racial durante esta época, ¿no?, en la que había también más policía en las calles.
Claro, lo que venían alertando organizaciones antirracistas y organizaciones por los derechos humanos era de que si una práctica que es constante en el día a día, si además hay una fuerte presencia policial en las calles, se va a ver incrementada, ¿no? Y nosotros este informe, que lo sacamos adelante con el equipo de implementación afrodescendiente de la ONU, pues pudimos observar esto, ¿no? Cómo el 70% de las personas que recogimos en nuestro informe señalaban que habían sufrido identificaciones por perfil racial, ¿no? Y además, que una vez que habían sufrido esa identificación por perfil racial, después eran objeto de brutalidad policial tras ser identificados, ¿no? Entonces, esta es una práctica que es cotidiana en el día a día, pero obviamente en una situación de estado de alarma, de fuerte presencia policial, pues bueno, pues se ha visto recrudecida. Y esto es, las consecuencias más fatales que tiene era que las personas que se ven objeto de esta práctica evitaban salir a la calle. Y en una situación de confinamiento, evitar salir a la calle supone algo tan básico como no poder ir al supermercado o a una farmacia por medicinas, que eran las situaciones que más se repetían.
El perfilamiento racial también se afecta en muchas ocasiones a menores de edad, a chicos y chicas menores de edad racializados.
Sí, sí, por supuesto. O sea, es verdad que sobre todo afectan a personas adultas, ¿no?, que al final es un poco el target, ¿no?, de la labor policial, pero obviamente los menores, a medida que van creciendo, se van dando cuenta por la propia experiencia del día a día cómo son interpelados, cómo son construidos como sospechosos, porque a medida que van creciendo se les va identificando más y entonces empiezan a ser conscientes de la desigualdad y la discriminación que se genera desde las fuerzas policiales, por supuesto.
Habéis enviado una carta en la que, bueno, pues está apoyada por un centenar de organizaciones al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, pues exponiendo todas estas preocupaciones. Ya lo habíais hecho anteriormente con su predecesor, con el anterior ministro de Interior. ¿Qué es lo que dice esta carta y qué es lo que pedís al Ministerio del Interior?
Lo hicimos en el año 2018 con un éxito nulo por parte del Ministerio de Zoido. Lo único que estamos pidiendo es nada más alejado de lo que se está pidiendo desde diferentes organismos nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos, ¿no? Que es que esta práctica sea reconocida, su existencia, porque ese es a día de hoy se niega y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado apliquen criterios discriminatorios en los controles, y por supuesto que se pongan en marcha toda una serie de mecanismos, algunos ya los hemos nombrado, ¿no?, para poner fin, porque lo que no puede ser es que se esté controlando a las personas, se esté criminalizando a una buena parte de nuestros conciudadanos, de la población que vive en nuestros barrios, en nuestras comunidades, únicamente por sus características raciales, ¿no? Y esperemos que obtener alguna respuesta, porque lamentablemente todas las comunicaciones que hemos enviado anteriormente han tenido una respuesta de negativa total.
Ante estos perfilamientos raciales, pues las personas que son objeto de ellas, pues difícilmente pueden o se ven con ánimo de denunciar, pero sí hay algún caso que además pues ha llegado a instancias internacionales. Ahora mismo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene entre manos un caso muy concreto de aquí de España. Cuéntanos un poco cómo es este caso.
Sí, me vas a permitir que haga un inciso.
Sí.
Ya en el año 2009 España fue condenada por el caso de España contra Rosalind Williams, que era una ciudadana afroamericana que fue, tal y como se concluyó en los tribunales internacionales, identificada únicamente en razón de sus características raciales, por lo que España fue condenada por el uso del perfil racial en el año 2009, y el Tribunal Constitucional dijo que que no, que parar por identificar por perfilamiento racial era legítimo porque se permitía un control migratorio, dando por hecho que no toda la población, que toda la población que no es blanca no es española, ¿no? Y así le sacó luego los colores de la Comisión Europea. En la actualidad, Cezanne Mohammed, que es el chico pakistaní que fue parado por la Policía Nacional en el año 2013, tal y como le dijo la gente, por ser negro y punto, pues se encuentra en un litigio en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la misma razón, ¿no? Y esto sucede porque la justicia española, por un lado, ya lo he dicho, el Tribunal Constitucional ampara todavía a día de hoy con el criterio en contra de la Comisión Europea de Derechos Humanos que se den estos controles, y por otro lado porque es muy difícil denunciar este tipo de hechos, para empezar porque esta práctica genera una desconfianza absoluta en las instituciones, y luego por otro lado, aunque hay otros lugares de denuncia, ¿cómo vas tú a denunciar si es la propia policía la que te está ejerciendo esa discriminación, ¿no?
Pues Josep Oled, periodista e investigador sobre perfilamiento racial para Rights International Spain. Muchísimas gracias por contarnos esto. Remitimos también a todas aquellas personas que estén interesadas en profundizar en este problema con el que se encuentran muchísimas personas racializadas, españolas o no, pero que por su fenotipo, por el color de su piel, pues se ven expuestas a estas paradas discriminatorias, pues que vayan a estos documentos que son muy extensos y muy minuciosos. Bajo sospecha, el impacto humano de los controles policiales discriminatorios, también el nuevo informe sobre racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España. Muchísimas gracias, Josep.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas
Hasta
noches.
Luego.
We'll talk for hours. We've got the time. I wanna be with you right through the night. Yeah, let's be together until the morning. We can stay awake and watch the sunrise. True love and genuine happiness. You know I'm never gonna ask for more than this.
Hola a todas, soy Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos del Movimiento Social de la Discapacidad, CERMI. Quiero compartir con vosotras las cuestiones más significativas de la nueva Ley Integral de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. En este sentido, pedimos reforzar el derecho a la participación de todas las niñas y niños sin excepciones, y esto conforme a los estándares recogidos en las convenciones del niño y de la discapacidad respectivamente. Esto significa que la nueva ley debe estar presidida por la accesibilidad universal para que la infancia y la adolescencia con discapacidad puedan denunciar situaciones de violencia y abuso y puedan participar de los derechos que recoge esta nueva ley en condiciones de igualdad. Pero ante todo, esta ley debe servir para erradicar esas violencias silenciosas, esas violencias ocultas e instauradas, como las segregaciones forzadas, las institucionalizaciones que apartan a las niñas y niños con discapacidad de los circuitos comunes de convivencia y que cercenan también su derecho a vivir en un entorno familiar. Finalmente, esta ley debe reconocer que la atención temprana es un derecho universal y gratuito de todos y cada uno de los niños y niñas de 0 a 6 años. En definitiva, desde el CERMI nos empeñaremos para que este nuevo marco normativo considere a las niñas y niños con discapacidad como titulares de todos los derechos humanos, abandonando visiones capacitistas y adultocéntricas. Un abrazo.
Up and leave you cold, slamming all your doors. I'll be around
on a frozen night, lights carved in ice. I'll be around,
and through the heavy times of call, when you're about to ball, I'll be around.
Bottom of the wine, love is hard to find. I'll be around.
Dark days coming,
Desde el ecologismo llevan advirtiéndonos desde hace tiempo de un gran problema que se nos viene encima y al que se le da poca importancia quizás por el pequeño tamaño de sus protagonistas. Hablamos de la desaparición de las abejas, no solo de ellas, sino también de las mariposas y otros insectos polinizadores que están desapareciendo por culpa de unos sistemas de producción agrícola muy agresivos. La Comisión Europea se ha comprometido a reducir en un 50% los plaguicidas sintéticos, pero desde la plataforma Salvemos las Abejas y a los agricultores consideran que los objetivos deben ser más ambiciosos si se quiere recuperar una agricultura sostenible. A esta plataforma pertenece la Asociación Amigos de la Tierra, de la que es coordinador de biodiversidad, Lorenz Sadlow. Lorenz, buenas noches.
Hola, muy buenas, Clara. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, muchas gracias por estar en Madrid sin Fronteras. ¿Por qué es tan importante proteger a las abejas, además de por ellas mismas y porque nos encanta verlas libando entre las flores en primavera? ¿Cuáles son las consecuencias de la desaparición?
Bueno, tú lo has tocado ahí en la introducción de que los insectos polinizadores, entre ellos abejas, mariposas y otros insectos, pues son responsables de un entorno a tres cuartos partes de lo que es la polinización del cultivo. O sea que nosotros estamos acostumbrados de comprar nuestros fruta y verdura en tiendas, pero esto obviamente tiene que venir de las granjas, de los campos agrícolas y de tener su sistema milenaria de que estos animalitos, estos insectos, pues hacen su trabajo para ayudar al agricultor en polinizar estos cultivos. Sin ellos será un desastroso. O sea que hay sitios en el mundo que ya están padeciendo este tipo de esta situación donde los polinizadores se han desaparecido y se invierten cantidades de dinero para reemplazarlos, que obviamente no es la forma correcta para hacer las cosas. Primero hay que evitar que estos bichos desaparecen y favorecer su trabajo en el campo, que recuerden que lo que he comentado ahora, que es un trabajo que lo hacen gratis por nosotros.
Ese trabajo que hacen gratis y que, por un lado, nosotros, para obtener unos beneficios mayores, más rápidamente, esas cosechas, pues se están implementando métodos pues que están acabando con estas abejas, es decir, que lo que se ahorra por un lado se gasta por otro, más o menos.
Sí, obviamente que los insectos ayuden, pero también pueden ser una dificultad para el agricultor, que también ellos tienen necesidad de comer como nosotros y a veces comen lo que no nos gusta. Que nosotros queremos que la producción agrícola sea eficaz y también rentable, porque a la gente que trabaja en el campo tiene todo derecho a tener una vida digna, pues esto tiene que hacerlo de forma sostenible. Y ahora mismo lo que es el sistema que tenemos de la agricultura industrial, lo que llamamos nosotros intensivo, es bastante devastador para el medio ambiente y también para nosotros mismos, porque están invirtiendo una cantidad de tóxicos, de plaguicidas tóxicos, que esto al final no desaparece, no por arte de magia, esto también mantiene en cierto grado dentro de lo que estamos comiendo. Si estamos esparciendo tóxicos en el campo para matar a los bichos, pues alguno de esto queda en nuestro comida. Esto es preocupante.
Quedan en la comida, en esos productos agrícolas, frutas y verduras, pero también contaminan las aguas y la tierra.
Eso es que, por otro lado, que si los insectos, y a lo mejor ampliando más de abejas y los polinizadores, pues también los insectos nos ayudan en cuanto a calidad del suelo. Ayudan para descomponer la materia muerta, por ejemplo, las plantas y animales que encontramos en el campo. Los insectos hacen otra labor ahí, que en este sentido los plaguicidas y pesticidas sintéticas pues no hace más que crear una situación cada vez más degradante, que si muchas veces lo que dicen, ¿no? Pan para hoy y nada para mañana, o sea que no está pensando en a largo plazo. Obviamente esto a los agricultores es una situación complicada y hace falta nuestra ayuda también, además de presión para no utilizar estos productos tóxicos.
¿Y esa contaminación de las aguas puede llegar también a nosotros, a los humanos?
Bueno, obviamente que hemos visto también en otras situaciones, como es el caso de plásticos, por ejemplo, hemos visto que plástico al final está en todo parte, por lo mismo que estos tóxicos que metemos en el campo para hacer que no tenemos dificultades con los insectos o incluso que hace más rendimiento del producto agrícola, pues esto no desaparece, esto mantiene en cierto tiempo en los alimentos. La ciencia está bastante clara en ello, porque justamente hace un mes o más de un mes salió un informe europeo diciendo que, aunque está haciendo bien los controles, pues están en torno a un 5 o 6% que todavía producto tóxico. Es decir, que cada cosa que alimentamos nosotros, pues un 5 o 6% tiene tóxicos, que puede ser no directamente nocivos en cuanto a producir enfermedades graves, pero sí hay una cosa que es obvio, que pueden encontrar bastante disruptores endocrinos ahí, que están, ya has visto en los últimos informes desde otros sitios, de que la gente joven están padeciendo de muchos problemas de salud simplemente por eso, porque están alimentando con comida de este tipo de industria.
Claro, no son tóxicos de una forma inmediata, no es que al ingerirlos pues vayamos a caer fulminados, pero sí que estos disruptores endocrinos, de los que ya se ha hablado muchísimo y que contienen algunos de estos plaguicidas sintéticos, se quedan ahí en nuestro organismo, de alguna manera lo engañan y se quedan en el tiempo y no se eliminan.
Y se van acumulando, que esto... Enfermedades que apuntan la ciencia, digo, que siempre estamos pendientes de lo que dice la ciencia para estas cosas, que no es simplemente capricho nuestro, pues están hablando de enfermedades tanto cardiovasculares como diabetes, obesidad y todas estas cosas que hemos visto, que si el panorama ahora para gente joven es bastante diferente a lo que fue hace 50 o 80 años.
Y estos plaguicidas sintéticos paulatinamente, bueno, pues se pasan por unos controles, algunos se van eliminando de la utilización, ¿no? Se van dejando de comercializar porque se prohíben, porque se ve esos efectos nocivos, pero ¿cuántos plaguicidas nos quedan por retirar del mercado, por así decirlo, para llegar a una agricultura un poquito más saneada? ¿Son muchos?
Bueno, bastantes hay, y esto repito otra vez, que es el tema de la ciencia, de los expertos que nos informen de que lo que es permisivo y lo que no es. Y en ese sentido, pues la ciencia sigue buscando los efectos secundarios de muchos de estos productos y están prohibiendo cada vez más. Pero también está en el campo político, y esto a nivel europeo, que a nosotros nos toca, también porque influye lo que hace nuestro propio gobierno, que en la estrategia de biodiversidad, que para 2030 quieren reducir en un 50% de las plaguicidas sintéticos. ¿Y esto es por qué? Porque han visto que no es la forma de avanzar y mantener un ecosistema sostenible. Y también en esto lo que llaman el acuerdo verde a nivel europeo, que no solamente es la estrategia de biodiversidad, que también es la estrategia que se llaman a la granja a la mesa, pues también lo mismo idea de 50% de reducción de pesticidas para 2030. Nosotros nos gustaría de tenerlo reducido más, pero bueno, en ese sentido está la Unión Europea apuntando en la dirección correcta. Y en esta misma legislación también están hablando de tener para 2030 un 25% de la agricultura sistema ecológico o orgánico, lo que llaman ahí. Y estos son retos importantes, que nos alegra que por lo menos la Unión Europea están en esta dirección, pero a la vez en otra sala están debatiendo la política agricultura común, la PAC que llamamos, y tienen muchas cosas que van en contra de su propia estrategia, y este es un poco digamos, la batalla ahora mismo, tanto a nivel estatal español como a nivel europeo, de que se pone de acuerdo. Y obviamente nosotros nos gusta más la idea de que podemos reducir pesticidas y apuntar para una agroecología mucho más sana y mucho más sostenible.
Claro, la reflexión es muy evidente. Si ya la Unión Europea tiene esa voluntad de reducir en un 50% los plaguicidas sintéticos porque está comprobado que no, que son perjudiciales para la salud, también perjudiciales para la propia tierra, para el propio campo, pero nos queda todavía una década hasta que se cumpla ese objetivo, la verdad es que parece que el proceso es excesivamente lento, ¿no?, para lo que necesitamos. ¿Qué alternativa hay a estos plaguicidas, a estos sistemas agrarios intensivos? ¿Cuál es la respuesta a todo esto hacia la que debemos tender lo más rápido posible?
Es importante lo que dices tú, Clara, también, que es un tiempo bastante lejano, 10 años para hacer todo esto, pero hay que hacerlo poco a poco, paso a paso, y con mucha ayuda para la gente agricultora, que no es que tú puedes prohibir una cosa y no ofrecer alternativa. Entonces, uh-huh, ahí está la ciencia, está trabajando en ello para tener pesticidas orgánicas, que hay, siempre ha habido, ¿no? En el pasado también ha habido de utilización de la propia plantas para hacer este tipo de plaguicidas mucho más amable con el medio ambiente. Pero también lo que has apuntado también, que si los políticos con sus estrategias fueron capaces de cumplir, es decir, implementar lo que están firmando, estaremos bien. O sea que mucho de esto de la década anterior, del 2010 al 2020, pues tampoco han cumplido. Había muchos retos similares de que queremos mejorar y no han podido cumplir. Entonces, una parte de nuestro trabajo como de sociedad civil es intentar de que esta estrategia europea se aplique aquí en España y que tiene su propia estrategia y que lo cumplen con ello. Porque una cosa es decirlo y prometer que vas a hacer y luego no cumplir. Esto lo sabemos todos que pasa muchas veces, ¿no?, en el seno político. Pero por esto que estamos con esta campaña de Salvemos a las Abejas y a los Agricultores, para recoger 1 millón de firmas, para poner esta presión, porque dentro del mecanismo democrático que tenemos en Europa, recogiendo 1 millón de firmas, podemos presionar al Parlamento Europeo para que hacen caso a nuestras reivindicaciones. Y es importante que la gente vaya a la página web que tienen Salvemos a las Abejas y los agricultores.eu para firmar, que tarde 2 segundos para hacerlo, pero esto todo ayuda para esta presión a nuestros representantes ahí en la Cámara Europea. Y también, obviamente, tiene su réplica aquí en España cuando al fin estamos en este proceso ahora mismo, ayudando al Ministerio de Transición Ecológica para que hace su propia estrategia de biodiversidad.
Pues ahí tenemos esa página web, Salvemos a las Abejas y a los Agricultores. Es importante esto de salvar también a los agricultores, que como decías, Lorenz, también tienen que vivir, hay que apoyar también al campo, hay que apoyar esa agricultura que sea lo más ecológica posible, y es otro de los puntos que pedís, ¿no?, dentro de esta página web, pues que haya un apoyo en esa transición de la agricultura hacia unos territorios pues más pequeños de agricultura, más diversos, más sostenibles, con esas prácticas agroecológicas que son sin lugar a dudas el futuro. Así que animamos a todo el mundo a que firme en esa página web Salvemos a las Abejas y a los Agricultores, y a ver si poquito a poco vamos hacia esa agricultura más saludable para nosotros, para los seres humanos, para las abejas, para los agricultores y para el planeta. Lorenz Sudlow, coordinador de Biodiversidad de Amigos de la Tierra, que es una de las organizaciones que integra esa plataforma Salvemos a las Abejas y a los Agricultores. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y cuando quieres, que aquí estamos.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
I guess I'm gonna be the first one to say it. Well, what if I told you I got a little too honest? What if I stumbled out three words and made a promise? 'Cause there's a fire between us and it's too late to stop it. 'Cause you and I are tangled up like headphones in my pocket.
Soy Beatriz Martín Padura, directora general de la FAD. La FAD y Maldita.es, en el marco del proyecto No More Haters, realizado gracias al apoyo de Google.org, lanzan los resultados de la investigación Romper cadenas de odio, tejer redes de apoyo, los y las jóvenes ante los discursos de odio en la red, y una aplicación para que identifiquen estos discursos de odio, no los amplifiquen compartiéndolos, apoyen a las víctimas y revisen sus prejuicios para asegurarse de que el odio de baja intensidad tan presente en nuestra sociedad no pasa inadvertido. Nuestro objetivo es llegar a 35.000 jóvenes entre 14 y 29 años. Y os animo desde aquí a romper la cadena de odio. Sabemos que el 38,1% de los y las jóvenes señala haber visto páginas donde la gente publica mensajes que atacan a ciertos individuos o colectivos. Y en la investigación se pone de manifiesto que Internet es un buen caldo de cultivo para estos discursos, ya que los que los lanzan se sirven del anonimato. Y además, la distancia con las víctimas de ese odio es mayor que si se produjera de forma presencial, offline. ¿Y qué podemos hacer para frenar un fenómeno creciente? En nuestra opinión, programas como este contribuyen a sensibilizar y dar herramientas útiles. Y por supuesto, hay que seguir trabajando contra la desinformación, rompiendo estereotipos, trabajando desde la escuela el control y gestión de las emociones, la empatía, específicamente en el entorno virtual, online. Queremos contribuir a una educación plural, diversa, basada en el respeto y romper la cadena de odio.
Sanitario del que tan orgullosas nos sentimos en España ha sido abandonado. La pandemia ha venido a evidenciar unas carencias en inversión pública que ya señaló la Organización Mundial de la Salud. Amnistía Internacional denuncia la situación con los datos del informe La Otra Pandemia, que hoy vamos a analizar con la ayuda de Jennifer Rebollo, que es directora de Amnistía Internacional Madrid. Buenas noches, Jennifer.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues vamos a ir poquito a poco desglosando este informe que, bueno, pues nos toca, la verdad, que muy de cerca a todos y a todas, porque hablamos de la atención primaria, sobre todo. Amnistía Internacional es una organización que trabaja por los derechos humanos, se fija en la atención primaria y en este déficit que sufre. ¿Cómo se ha planteado el informe, Jennifer?
Pues este informe, como bien comentas, La Otra Pandemia, es un informe que acabamos de publicar, y desde la Amnistía Internacional denuncia cómo el sistema de atención primaria en nuestro país ha sufrido no una, sino dos pandemias. Por un lado, la pandemia de la COVID-19 y, por otro, la de una gestión sanitaria deficiente en este nivel, ¿no?, que hace que la atención primaria y, además, el derecho a la salud, además, se encuentren entre el desmantelamiento y el abandono, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque consideramos que se llevan años desoyendo las recomendaciones internacionales. En concreto, España lleva 12 años desoyendo a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, o al Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, que nos instan, que nos piden que reforcemos la atención primaria y destinemos un 25% del total de nuestro gasto sanitario a este nivel.
Y estamos en un 13% ahora mismo.
Sí, estamos en España, bueno, no se ha destinado ese 25, sino que se ha producido más bien al contrario, una reducción, ¿no? En la década que va del 2009 al 2018 pasamos de un 14,3 a un 13,9%.
En el caso de la comunidad de Madrid es aún un porcentaje más bajo.
Eso es.
Estamos en un 11,48%, ¿es así?
Así es.
En este informe se fija en el impacto de este abandono en los y las profesionales y también en los y las pacientes, que a fin de cuentas son las dos caras de una misma moneda. Vamos a describirlo apoyándonos en el testimonio de Alda Recas, que es presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería.
Éramos pocas enfermeras y ya de por sí saturadas, con muchísima población a nuestro cargo. ¿Qué pasa cuando llega el COVID? Cuando el centro de salud tiene que cerrar sus puestas y tiene que centrarse totalmente en intentar parar esta pandemia. ¿Qué ocurre con todas esas personas mayores de las cuales dependían el cuidado enfermero? ¿Qué pasa con todos aquellos crónicos que de manera continua reciben visitas, sobre todo de las enfermeras, para su cuidado constante? ¿Qué pasa con esas cuidadoras que ven en la figura de la enfermera un apoyo para cuidar de manera mejor y más efectiva a esa población? Todo ese cuidado longitudinal de años y años de trabajo queda totalmente cortado.
Siempre nos hemos enorgullecido, Jennifer, de nuestro sistema sanitario y vemos, sin embargo, que tiene graves carencias en comparación con otros países.
Sí. Alda Recas, como comentas, que es la presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería, forma parte del grupo de casi 100 personas que hemos entrevistado para este informe, ¿no? Ella comienza hablando de algo que es clave, que afrontamos la pandemia con un sistema de atención primaria que ya estaba debilitado y la crisis sanitaria actual lo que ha hecho es agudizar esa crisis que ya existía previamente, ¿no? Durante el inicio de la pandemia se cerraron centros de atención primaria, se pasó de un modelo presencial a uno de atención telefónica, sin los refuerzos, ¿no?, en términos de recursos humanos y en términos materiales, se incrementó la lista de espera y luego, pues por ejemplo, las visitas a domicilio se redujeron mucho, ¿no? En concreto, esta falta, además de personal, recordemos que en España estamos por debajo de la mayoría de los países de entorno en cuanto al ratio de personal médico y de enfermería, por ejemplo, en atención primaria por cada 1.000 habitantes, ¿no? En España tenemos un 0,77 y un 0,66, 0,77 para personal médico y 0,66 para enfermería. En el caso de la Comunidad de Madrid es un poquito más bajo, sería el de un 0,76 y un 0,64, y estos ratios, que no han cambiado prácticamente en los últimos 10 años, están muy alejados de dos países vecinos como Portugal, que nos triplica, ¿no?, el ratio por 1.000 habitantes, o de Francia, ¿no? Por eso pedimos, ¿no?, en este informe que de manera urgente se refuercen las plantillas y que con los presupuestos cada año avancemos a esa inversión de atención primaria del 25%.
Unas cifras, la verdad, que además se pueden consultar en vuestro informe y que están ahí, que evidencian pues esa presión de los profesionales, las profesionales de la sanidad, con tantos pacientes como les toca atender, ¿no?, por cada una de ellas. La atención se ha deteriorado mucho y aquí hay varias damnificadas, las personas más vulnerables, mayores especialmente, también las cuidadoras. Vamos a escuchar a Alda Recas.
Nuestra población envejecida requiere unos cuidados, por ejemplo, la cura de úlceras por presión, ¿vale? Esas heridas que tienen nuestros ancianos por el roce de la cama, del sofá. Esas curas, si tú no las haces de manera continua, alguien especializado, con productos especializados que solo la enfermera sabe tratar, esas úlceras van a más. Y cuando te digo que van a más, son aquellas úlceras que veíamos hace años de meter casi el puño, de acuerdo, en el sacro, o úlceras que si no se curan, no se limpian, la higiene es importantísima, nuestros ancianos van en picado muy rápido, que van de manera telefónica se ha dado soporte a las hijas, a las madres de esos dependientes, a las cuidadoras de esos dependientes, porque la mayoría eran mujeres, pero lógicamente no es lo mismo. Esas úlceras por presión se han visto incrementadas en muchos casos. Qué importantes son los cuidados paliativos, el camino final de la vida que las enfermeras y los médicos de atención primaria acompañaban a esa persona, acompañaban a esa familia, y eso no lo han podido hacer. Es una de las cosas más duras en las que ha podido vivir las personas de atención primaria.
Es otra de las cosas que destacáis en el informe. No se ha podido cuidar adecuadamente a las personas enfermas. Jennifer.
Sí, ella relata, yo creo que muy bien, al final, lo que es la atención primaria. La atención primaria es el primer nivel de contacto que tenemos las personas, las familias, la comunidad con nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿no? Por tanto, es la piedra angular, ¿no? No es un nivel asistencial más, ¿no? Es la piedra angular de nuestro sistema de salud. En este contexto de pandemia, lo que nos encontramos es que hay un cambio de modelo sin esos recursos suficientes que comentaba antes, sin información suficiente, y todo este sistema comienza a trasvasarse, como ya dice, a las cuidadoras, ¿no? Recordemos que las personas que cuidan a personas dependientes, a personas enfermas, en un 75% son mujeres y son las que soportan de manera especial esta, digamos, esta quiebra de la atención primaria y asumen todos estos cuidados de salud de una atención que está desbordada, ¿no? Y que no pueden proporcionar. Y además, teniendo en cuenta también esta perspectiva, ¿no? de género, las mujeres han sufrido en este contexto de pandemia un incremento de violencia de género. En un momento en el que el sistema de atención primaria, que ya ha demostrado que es eficaz detectando y luchando contra este tipo de pandemia, no ha podido atenderlas adecuadamente porque no tenían los medios suficientes para detectarlo y para llegar a ellas.
Se pone de manifiesto que muchas personas pues han visto esas dificultades de acceso al sistema sanitario, como decías, que han perjudicado su salud en el tema de violencia de género, también esa detección de los casos, incluso han acabado con el fallecimiento.
Han llegado a encontrar algún muerto en casa, aquellas personas que han tenido una descompensación muy rápida de COVID, ¿vale? Y no, llamaban, no se los podíamos coger, o no llamaban porque no querían molestar, y cuando se ha podido acceder a ese domicilio ya era demasiado tarde, ¿vale? Eso es un extremo, pero encontramos gente con medicación que no había podido ir a la farmacia a comprarla, entonces descompensaciones tremendas, esas úlceras que te digo de heridas totalmente o infectadas o mal curadas. Estamos hablando de cuidados paliativos, de personas sufriendo porque no habían tenido acceso al sistema sanitario como tenían, y en muchos casos mucha descompensación de crónicos y de vulnerables. Estamos hablando que no han podido acceder a sus consultas con el especialista, no han podido acceder a sus consultas con su médico de familia de confianza, muchas patologías, hipertensión, diabetes totalmente descompensadas, que eso tiene consecuencias físicas y psíquicas en toda la ciudadanía.
Las enfermedades no COVID, agravadas, no atendidas, Jennifer.
Eso es, este contexto, ¿no? Al final de lo que hablábamos antes, de década de desinversión, pues se acaba traduciendo una serie pues de síntomas, ¿no? Esos síntomas que han producido barreras de acceso. ¿A quién afecta en mayor medida? Pues a aquellas personas, por ejemplo, que padecen enfermedades crónicas y que tienen una mayor dependencia o una mayor necesidad de acudir al sistema sanitario, especialmente a la primaria, ¿no? Pero también, por ejemplo, tenemos a las personas mayores que con este cambio de modelo de lo presencial a lo telefónico, en muchas ocasiones se encuentran con una brecha digital y con una serie de dificultades que igual el resto de la población pues no tiene, ¿no? También lo hemos detectado en personas inmigrantes en situación administrativa irregular que han visto cómo se incrementaban barreras que ya existen pues, anteriores a la pandemia, barreras de acceso al sistema público de salud, ¿no? Y que con la legislación actual que tenemos, esta legislación estatal, no garantiza la atención universal. Por eso, lo que también recordamos y demandamos en este informe es que muchas personas han visto cómo se veía vulnerado su derecho a la salud, y demandamos eliminar estas barreras de acceso a la atención primaria y que se asegure el derecho a la salud sin discriminación, contando con planes específicos para aquellos grupos más vulnerables.
Otra de las cuestiones importantes que se destacan en el informe es la sobrecarga del trabajo del personal sanitario, derivado obviamente, bueno, pues de todo esto que estás destacando, Jennifer, de la falta de inversión.
Ya de por sí había listas de espera tremendas quirúrgicas, listas de espera tremendas en Madrid, listas de espera quirúrgicas, listas para ver a nuestros especialistas con cosas crónicas que tú tienes. Hablamos de cáncer, hablamos, de acuerdo, de enfermedades graves que tú tienes que tener un seguimiento. Si ese seguimiento no se ha podido tener durante estos meses por el COVID, nos vamos a encontrar con problemas muy graves de salud de nuestra población. Por eso llevamos exigiendo a los profesionales muchísimo tiempo que se ponga a trabajar la maquinaria por mañana, tarde, que contraten profesionales, y no lo están haciendo. Los profesionales en Madrid se están escapando por las condiciones en las que estamos trabajando, y nos estamos encontrando con que nuestro sistema va mucho más lento que el resto de España, cuando tenía que acelerarse por las listas de espera y por las listas de espera quirúrgicas y ver al especialista.
Bueno, se ha dicho en algunos momentos de la pandemia que no había personal sanitario para contratar, pero también se ha denunciado las condiciones laborales de estos contratos que se ofrecían.
Sí, parte de los testimonios que hemos tenido en el informe, que hemos documentado, hablan de una sobrecarga asistencial que les provocaba además a los profesionales pues unos niveles tremendos de frustración, de ansiedad y también de abandono profesional. Esto es muy peligroso, ¿no? Un sistema que ya está infradotado de personal. Esa sobrecarga que comentaba, ¿no?, en el audio, pues se ven que ha habido momentos donde las cifras eran de hasta 100 pacientes por día por personal facultativo. Son cifras prácticamente imposibles de atender de forma adecuada, ¿no? Y además ahora nos encontramos en la campaña de vacunación, ¿no?, por lo que es más necesario que nunca el incremento de manera urgente, la inversión en la atención primaria, para que además la vacunación se desarrolle de manera pues efectiva, ¿no?, llegue al mayor número de personas en el menor tiempo posible.
Vamos a terminar, Jennifer, con un último testimonio de Alda, que la verdad es que yo creo que resume muy bien también todo esto que estamos contando.
Perfecto. Las enfermeras tenemos dos puntos importantes, que la mayoría somos mujeres y que como mujeres tenemos responsabilidades en el trabajo y luego responsabilidades de cuidadoras, cuidadoras de madres, cuidadoras de hijos fuera. El miedo que sentían mis compañeras de llevar el virus a casa les ha provocado una ansiedad y un miedo tremendo. Hemos hecho una encuesta en julio a través de la campaña internacional Nursing Now de cómo estaba la situación mental, cómo habían estado la angustia. Hablaban del 80% que tenían una angustia tremenda en el manejo de los pacientes, porque había un desconocimiento total de cómo iba el asunto y luego de llevarnos el virus a casa. Nosotros como responsables del cuidado, cuando tú ves que estás todo el rato llamando por teléfono, que estás intentando llegar a una cosa, a la otra, y que no llegas, te vas quedando horas, horas y horas de trabajo. O sea, hemos calculado que en mi asociación, todas las enfermeras han hecho muchísimas más horas y aún así no llegaban. El irte a casa con el coche, como decían muchas, conduciendo, llorando, porque no has llegado a cuidar a esa persona con la que tú llevas cuidando tanto, tanto tiempo, durante tantos años, y que estás en tu coche diciendo, no he llamado a Juana, ¿cómo estará? Y que llames al día siguiente y veas que tiene dolor Juana y que no puedes hacer absolutamente nada. La frustración que ha llevado el profesional sanitario ha sido tremendo, tremendo. Y todavía sigue causando. Y todavía quieren llegar a más y más y no pueden. ¿Por qué no han puesto más profesionales? ¿Por qué no han formado al profesional? ¿Por qué no han conseguido que el COVID se lleve por una parte y el resto de la población no COVID se lleve por otra? Eso no se lo vamos a perdonar nunca a la Comunidad de Madrid.
Bueno, emocionada Alda Recas, presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería, y que, bueno, pues en sus palabras se ve la presión a la que ha estado sometida el personal sanitario en esta pandemia, que sigue estando sometida. Por último, Jennifer, ¿cuáles son las conclusiones, cuáles son las medidas que hay que tomar urgentemente para recuperar un sistema eficaz de atención primaria?
Pues como bueno, he ido comentando un poco, ese aumento de plantilla, esa dotación de recursos, indicadores que nos hagan evaluar la capacidad asistencial de la atención primaria y poder adoptar medidas públicas que la fortalezcan.
Pues vamos a remitir a todos aquellos que quieran saber y conocer más testimonios como este, en primera persona, y también todos los datos que nos han aportado desde Amnistía Internacional con este informe La Otra Pandemia, a que lo analicen, a que lo lean, a que lo vean, para conocer realmente cuál es el trabajo de los y las trabajadores de la sanidad pública en las condiciones en las que están trabajando en esta pandemia, y la denuncia de Amnistía Internacional. Jennifer Rebollo, directora de Amnistía Internacional Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias, hasta otro día.
Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Jesús María López. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
guess my words never came out right. In my heart, I know I've made the fool, but it was alright when I was playing it for you.